Les invito para leer en Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Antes de la lectura, quiero recordar que ayer vimos que el capítulo más negro en la historia del gran rey David fue Segunda Samuel, capítulo 11, y termina: «Mas esto que David había hecho, fue desagradable, ante los ojos de Jehová». Uno nunca pensaría que la historia se repetiría en su hijo, Salomón, el que comenzó tan bien, el mejor preparado, el más aventajado, el que pudo ser de gran bendición para el pueblo de Dios y producir mucha gloria para el Señor. ¿Y qué tenemos aquí en Primera de Reyes, capítulo 11, el capítulo más negro en la historia del rey Salomón? ¿Cómo Salomón, versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, cómo él comienza a declinar? ¿Cómo hizo él todo lo contrario de lo que era la voluntad del Señor? No tenía que aumentar para sí caballos y los aumentó en gran multitud. No tenía que tomar muchas mujeres, las tuvo por cientos. No tenía que hacerse de muchas riquezas, nadie amontonó. Fueron tantas las riquezas que amontonó que se tornaron incontables. Pero lo peor en la historia de este rey, la introducción de la idolatría en Israel. Versículo 5. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. El 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, nada menos que en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué tremendo lo del 8. ¿Cómo podría hacer?, se pregunta uno. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esto está escrito para nuestra advertencia. Aquí hay una gran cantidad de jóvenes que están empezando tan bien. Hay una gran cantidad de niños privilegiados aprendiendo las Escrituras desde la niñez. Jóvenes en comunión, en diferentes asambleas. Algunos jóvenes que ya están predicando. Algunos jóvenes que están levantándose, llevando la delantera. Y los hermanos de más edad están poniendo su mirada en estos jóvenes, pensando que aquí están los predicadores, aquí están los ancianos del futuro. Hermanos jóvenes, jóvenes y señoritas, hay que prestar atención a lo que la palabra dice con respecto al rey Salomón, porque es posible, lamentablemente posible, que jóvenes que están comenzando tan bien terminen muy mal. Es posible la declinación, es posible apartarse del Señor, es posible que venga la apostasía, el enfriamiento en la vida espiritual. Y qué terrible lo del versículo 9. Si terrible es el comentario en cuanto a David, que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor, más terrible es lo que tenemos en el versículo 9. Miren lo que dice el 9. Dice: «Y se enojó». ¡Qué palabra tan fuerte! Estamos hablando del Dios de amor. «Y se enojó». «Y se enojó Jehová». ¿Y contra quién se enojó? Se enojó contra Jedidías. Se enojó contra el amado. Se enojó contra su amado. porque Dios no puede tolerar el pecado. El pecado lo aborrece. Y no importa que el pecado haya sido cometido por su amado. No importa que el pecado haya sido cometido por un joven muy prometedor o por una señorita muy consagrada. El juicio comienza por la casa de Dios. Y se enojó. Se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Y qué tremendo el castigo. Las consecuencias por el pecado del rey afectó a toda la nación, afectó a todo el pueblo. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuál fue el castigo? La división del reino. El reino que se veía tan prometedor, tan auspicioso. El reino que adquirió su mayor gloria con Salomón. Reino que duró apenas 120 años. El Reino Unido, solamente 120 años. 200 años más tarde, aproximadamente, vemos el fin del Reino del Norte, llevado al cautiverio por los asirios. Y otros 200 años más tarde, aproximadamente, encontramos el fin del Reino del Sur. Y qué terrible lo que leemos. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Porque aquí está el desenlace. Aquí están las consecuencias por el pecado. Pecado que comenzó con el rey. A quien Dios le dio sabiduría. A quien Dios le dio fama, le dio gloria, riquezas. Más que ningún otro. Segunda de Crónicas 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En este reino, en la capital, estaba el templo. Pero ellos hacían escarnio. Mire a qué extremo tan bajo ha llegado el pueblo de Dios. Ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Pero la paciencia de Dios tiene su límite. Hasta que subió, y ahora ya no se habla de enojo. Ahora se habla de ira, hasta que subió la ira de Jehová, ¿contra quién? Se enojó contra Salomón, contra su amado. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo amado. Es que tremendo lo que sigue. Ya no había vuelta atrás. La paciencia de Dios ha llegado a su límite. El pueblo tenía que ser castigado, dice, y no hubo ya remedio. Y ustedes saben lo que viene a continuación. ¡Qué tragedia! Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Y lo peor, versículo 19, no solo la destrucción de la capital, sino que la destrucción del mismo templo, la casa de Dios. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Este fue el terrible desenlace. Este fue el fin del reino. A causa del pecado reiterado del pueblo de Dios y sus gobernantes. Lo peor, la destrucción del templo. Bueno, quiero hacer una analogía, porque lo más importante en la época de la ley fue el reino establecido y el templo en Jerusalén. Un testimonio en el mundo al Dios viviente. Qué maravilla que Dios haya condescendido en habitar en medio de su pueblo en un templo hecho por las manos de los hombres. Una maravilla. ¿Y qué es lo más importante en la época de la gracia? Sin lugar a dudas que lo más importante en la época de la gracia es la iglesia. La iglesia en su sentido total y la iglesia local como expresión visible de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y como un testimonio al Dios viviente, el candelero o un candelero que brilla en medio de las tinieblas. La pregunta que quiero considerar, ¿puede la iglesia desaparecer como desapareció el reino en Israel? ¿La iglesia puede desaparecer? Bueno, lamentablemente una iglesia puede desaparecer. Y notemos que dije una iglesia, porque la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es indestructible. Ya nuestro hermano don David, en su mensaje de ayer, hizo alusión al hecho de que la iglesia tiene dos acepciones, el término iglesia. Primero, la iglesia en su sentido total, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que nació en Pentecostés, la iglesia que el Señor viene a buscar, la iglesia de la cual todo creyente forma parte a partir del día de su conversión. La iglesia que la Biblia llama, que la Biblia define como el cuerpo de Cristo, de la cual Cristo es la cabeza. Pero también está la iglesia local. Bueno, aquí hay varias iglesias locales representadas. La iglesia local, el grupo de creyentes que se reúne en un lugar determinado para el testimonio, para el servicio, para la comunión, para la adoración. Conviene, para los fines de este estudio, señalar algunas diferencias entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la iglesia local. Hay varias diferencias, tengo anotada por lo menos 10, pero voy a destacar las más relevantes en relación con el tema que estoy tratando. La iglesia en su totalidad es invisible. Solamente el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos creyentes hay en esta gran ciudad? No podríamos decir que los creyentes del Gran Concepción son los que se congregan en Maipú 1375. Y no podríamos decir que los creyentes en el país de Chile son los que estamos aquí reunidos, en lo absoluto. ¿Cuántos creyentes hay en el Gran Concepción? ¿Cuántos creyentes hay en Talcahuano? ¿Cuántos creyentes hay en el área metropolitana? ¿Cuántos hay en Chile? ¿Cuántos en el mundo? Incontable como las estrellas del cielo en multitud. Mientras que la iglesia local es visible al ojo humano porque constituye un testimonio del poder y el amor de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es indestructible. Ya lo dijo el Señor, las puertas del Hades, imposible, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni Satanás, ni el infierno tienen ningún poder, ningún control sobre la iglesia. Mientras que la Biblia, como lo vamos a ver, enseña que una iglesia local sí que puede ser destruida. La iglesia en su totalidad es indivisible. El apóstol Pablo habla, escribiendo a los Corintios, frente a los grupos que se estaban formando, Uno de los argumentos del apóstol Pablo es, ¿está dividido Cristo? Imposible. Hay un solo Cristo, una sola cabeza, indivisible. Y así como hay un solo Cristo, una sola cabeza, así también hay un solo cuerpo, hay una sola iglesia, indivisible. Pero en la iglesia local, esto es lo triste, y esta es la realidad, en la iglesia local, como en Corinto, pueden surgir las divisiones, pueden surgir los cismas, las contiendas. La iglesia, en su sentido total, el cuerpo de Cristo, está formada solamente por salvados. Imposible que un incrédulo llegue a ser miembro del cuerpo de Cristo. Tiene que nacer de nuevo y como piedra viva, el mismo Señor la pone en su iglesia. Pero lamentablemente es posible que a una iglesia local entre un incrédulo, y por eso los ancianos, como porteros, tienen que tener mucho cuidado, estar muy vigilantes con aquellos que quieren ser recibidos a la comunión de la iglesia. La iglesia en su totalidad es eterna, permanecerá por la eternidad, mientras que la iglesia local permanecerá solamente hasta cuando venga el Señor. Otra diferencia, el creyente nunca dejará de pertenecer a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Imposible. Nunca el Señor en el cielo va a mandar a cambiar a un creyente. Es para siempre, a perpetuidad. Mientras que un creyente puede ser excomulgado de la iglesia local, o un creyente puede marginarse de ella por su propia voluntad. Bueno, ¿puede una iglesia local desaparecer? ¿Puede una iglesia local ser destruida? Veamos dos escrituras que así lo enseñan. Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. El versículo 16 es una pregunta. Es una pregunta a una iglesia local, a la iglesia en Corinto. ¿Y qué era la iglesia en Corinto? ¿Y qué es la iglesia en Concepción? ¿La iglesia en Chiguayante? Etcétera, etcétera. Pregunta el apóstol. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí viene el versículo. Si alguno destruyere, la palabra destruir implica destruir por corrupción, destruir corrompiendo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y la otra escritura, Apocalipsis, capítulo 2, una advertencia a la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 4. Este era el problema en esta iglesia. La iglesia más próspera, la iglesia más floreciente del primer siglo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Y aquí está la palabra, aquí está la expresión. Aquí una iglesia es advertida de que puede desaparecer producto del juicio del Señor. Quitaré o removeré, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia más privilegiada de los tiempos apostólicos, formada por el gran apóstol Pablo, la iglesia donde el apóstol estuvo mayor tiempo predicando, 3 años, La iglesia que fue pastoreada por el discípulo amado, según se entiende, hasta los últimos días de su vida. Iglesia que también fue pastoreada y enseñada por Timoteo. ¡Qué iglesia más bendecida! Iglesia a la cual el Señor le dirigió una carta excepcional, la carta de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y lamentablemente, tal como el Señor aquí está advirtiendo, porque esta iglesia no se arrepintió, porque esta iglesia no tomó en cuenta la palabra del Señor, el candelero fue removido, el candelero fue quitado, la iglesia desapareció y no existe hasta el día de hoy. Y en ese país, el país Turquía, el país más bendecido, donde se formaron más iglesias en el tiempo apostólico, por lo menos 10, entre ellas las 7 iglesias mencionadas aquí en Apocalipsis, ahora es un país, el país más adicto al sistema musulmán. Más del 90%, más del 90% en ese país, Turquía, profesan el islamismo. Aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, el apóstol enseña la posibilidad de que alguien destruya el templo de Dios. Y justamente en este capítulo se trata el tema de la fundación o la plantación de una iglesia. La iglesia, versículo 9, se ve bajo dos aspectos. Se ve como labranza de Dios, la parte, bueno, en el 9, el apóstol habla de ellos como colaboradores, los que llegaron allí predicando. Primero llegó él, después llegó Apolos, y él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. En el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Pero de la iglesia, versículo 9 dice, vosotros sois labranza de Dios. Se ve la iglesia como un huerto. Y luego dice, edificio de Dios. Se ve la iglesia como un edificio. Bueno, como huerto, el apóstol plantó la asamblea. Interesante los términos, versículo 6. El apóstol llegó como pionero. Él fue el primero en predicar el evangelio en Corinto. Y él trabajó durante año y medio y trabajó hasta que hombres y mujeres se convirtieron, se bautizaron. Entonces la iglesia fue plantada. ¿Y quién la plantó desde el punto de vista del hombre? El instrumento humano, el apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo planté. Y después que el apóstol se fue, vino Apolos. La iglesia estaba plantada. Apolos vino para enseñar. Y lo que Apolos estaba haciendo era regar el huerto. Por eso dice, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en el versículo 10, la iglesia como edificio. Dice el apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. El apóstol como arquitecto, pensando en la iglesia como un edificio, él dice, yo puse el fundamento. Y esto tiene que ver con su tarea de predicar y enseñar de la persona de Cristo, único fundamento, roca sólida sobre la cual la iglesia está siendo construida. Después del apóstol, después de Apolos, llegaron otros o surgieron. Más bien el Señor levantó de la misma iglesia a otros maestros, otros enseñadores, otros predicadores. Y a eso se refiere en el versículo 10, al final. Dice, y otro hermano, otro predicador, otro edifica encima. Y viene la observación. en cuanto a la sobreedificación. La sobreedificación aquí no tiene que ver con la vida personal de cada creyente. Yo sé que este capítulo es tomado para aplicarlo a lo que ocurrirá en el tribunal de Cristo, en que cada creyente tendrá que dar cuenta por su trabajo, a ver si aportó con su vida, aportó con oro, con plata, con piedras preciosas, o con heno, madera, hojarasca. Bueno, como aplicación puede ser, pero no como interpretación, porque aquí de lo que se trata no es la vida personal de cada creyente en la iglesia. Aquí lo que se trata es la obra de sobreedificación de los que predican en la iglesia. Tiene que ver con la enseñanza y la calidad de la enseñanza y el efecto de la enseñanza en la iglesia. Por eso dice al final del 10, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Se puede sobre edificar, versículo 12, y si sobre este fundamento, fundamento ya colocado, la persona de Cristo y todo lo relacionado con él, y si sobre este fundamento alguno edificare, y aquí están estas dos clases de materiales, se puede aportar con oro, esto tiene que ver con el ministerio de la palabra, esto tiene que ver con lo que algunos hermanos estamos realizando en el día de hoy y también en el día de ayer. Y claro, lo que nosotros queremos es aportar con oro, aportar con plata, aportar con piedras preciosas para la sobreedificación de cada iglesia aquí representada. Pero también se puede sobreedificar con madera, heno, hojarasca. Estos son los materiales que abultan mucho, que aparentan la gran cosa, pero tienen poco valor, no resisten la prueba del fuego y corresponde al ministerio, a la enseñanza que se da en forma carnal, de acuerdo al propio pensamiento y no ateniéndose a la sana doctrina. ¿Qué significa edificar con oro? El oro tiene que ver con la gloria de Dios. Y edificar con oro es todo ministerio que se da en la iglesia centrado en la persona y en la obra del Señor. Todo ministerio que glorifica a Cristo, todo ministerio que tiene a Cristo como centro. Hermanos, en el ministerio de la palabra, Cristo el Señor no puede quedar relegado a un segundo plano. Él tiene que ser destacado como el principal, porque solo Cristo alimenta, nutre y fortalece el alma, el corazón de todo creyente. ¿Y qué significa edificar con plata? Plata, símbolo de la redención. Toda enseñanza en la iglesia que contribuye a la salvación de más almas para el Señor. ¿Y con piedras preciosas? Bueno, esto tiene que ver con la vida cristiana. Todo creyente debe ser como una joya, una piedra preciosa. Y tiene que ver con el ministerio que contribuye a moldear el carácter y la vida del creyente a la semejanza de su Señor. Bueno, llegando ya al final, en esta parte de la conferencia, quiero destacar el tremendo hecho, la terrible verdad de que una asamblea puede ser destruida, puede desaparecer. El candelero puede ser removido como un acto de juicio de parte del Señor. ¿Y sabe qué ya ha ocurrido? Ha ocurrido en estos últimos años algo que en Chile nunca había ocurrido. Algunas asambleas han desaparecido. El candelero ha sido removido. Y conviene que los creyentes, los que tenemos el privilegio de formar parte de una iglesia escrituralmente constituida, que sepamos que es posible, según sea la conducta de los creyentes que la componen, según sea la enseñanza que se está dando en la iglesia, según sea el amor y la unidad que existe en la congregación, esa asamblea puede permanecer o puede desaparecer. Aquí el apóstol habla de tres clases de maestros. En el versículo 14, los maestros que edifican bien. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Los que aportan con oro, con plata, con piedras preciosas, como resultado de su ministerio. En el versículo 15, los maestros que edifican mal, si la obra de alguno se quemare, los que enseñan, pero están aportando con madera, con heno, con hojarasca, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, es un creyente, pero será salvo aunque así como por fuego. Y en el 17, lo relacionado con el tema, los falsos maestros, aquellos que destruyen y que pueden destruir con facilidad si no se está alerta lo que tanto ha costado construir. Si alguno destruyere el templo de Dios. Qué terrible lo que a ese hombre le espera, a ese falso maestro. Dios le destruirá a él. ¿Qué son aquellas cosas o situaciones que ponen en peligro la supervivencia de una asamblea? Bueno, lo primero, la introducción de falsa enseñanza o mala doctrina. Sí, tiene que haber un juicio del ministerio en la iglesia. Sobre todo un juicio de parte de los ancianos. Un juicio compartido con los demás hermanos que predican y ministran en la iglesia. Porque no se puede recibir todo. No se puede ser un receptor pasivo. Hay que poner atención. Y ya nuestro hermano lo ha dicho. ¿Cómo se podría admitir en la iglesia que alguien se levante para enseñar que Cristo no es Dios? Hay que sacarlo. Es un pecado que merece la excomunión. ¿Cómo se puede permitir en la iglesia que alguien se levante para enseñar que Cristo no fue hombre perfecto, que alguna vez hizo algo malo o cometió algún error? Hay que sacarlo, no solo silenciarlo. ¿Y cómo se puede permitir que alguien se levante para enseñar que la obra de Cristo no es suficiente, que el hombre algo tiene que agregar? ¿Y cómo se puede permitir que alguien se levante para enseñar que la salvación se puede perder? ¿O que no es verdad que el Señor viene y que la iglesia va a ser arrebatada y que los muertos en Cristo serán resucitados? Esa es la manera en que una iglesia, tolerando esas cosas, está en peligro de desaparecer. Porque se están introduciendo enseñanzas que atentan contra las verdades fundamentales de la fe cristiana. Otro peligro, la tolerancia de pecados graves sancionados con la excomunión. Ese peligro había en Corinto. Había un creyente que había cometido un pecado grave. La iglesia estaba envanecida. Deberían haberlo sacado. Parece que la carta rindió su fruto y por eso el candelero no fue removido. Hubo un arrepentimiento. Otra manera en que una iglesia puede desaparecer es cuando se introduce un espíritu de división y de contienda que comienza a minar la comunión, el amor fraternal, el testimonio dentro de la asamblea. No hay nada que afecte más el funcionamiento, el buen funcionamiento de la asamblea, que un espíritu contencioso y divisionista dentro de ella. ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué pasa en una familia? Si los miembros pelean, y se dividen, si cada uno se va por su lado, la familia se derrumba, la familia desaparece. Lo mismo puede pasar en la casa de Dios, en la familia de la fe, permitiendo la división. Estamos conscientes de que el Señor viene pronto. Estamos conscientes de que la venida del Señor está cercana. Debe ser nuestro ruego ferviente al Señor para que Él en su gracia mantenga los candeleros que ha levantado nuestro país, los mantenga brillando hasta cuando Él venga. Eso es lo que Él quiere. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso es lo que Él quiere. Ese debe ser también nuestro deseo. Que el candelero donde tú estás colocado, que la iglesia de la cual tú formas parte, se mantenga por la gracia, el poder del Señor, hasta cuando el Señor venga. Él dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, según sea su obra. Lindo sería que el Señor en su gracia, en su amor, preservara los candeleros que están brillando aquí en Chile, para su gloria y su honra, hasta cuando Él venga.